Qué gusto que estés con nosotros nuevamente. La música hoy va a ser de un programa espléndido. Quédate con nosotros y disfruta de esta música a la que aprenderás a encontrarle gusto. Están conmigo, como siempre, el día de hoy, Angelina Álvarez.
Muy buenas noches a todos.
Y en la cabina, en la voz, Ramón Alberto.
Buenas noches, invitándoles para que estén con nosotros en su programa Con México Ayer, Hoy y Mañana.
Querido Radio Escucha, hoy hemos preparado para ti un programa verdaderamente interesante y tenemos a un invitado de gran lujo, verdaderamente de concierto. Vas a escuchar de qué manera se prepara un músico mexicano para ser un excelente concertista. Como siempre, yo aprovecho la ocasión para mandarle un saludo a mis nietas, Andrea y Eva María, porque es la certeza de que si yo saludo a mis nietas, es un programa que te puedes oír con tu familia, que puedes oír a gusto, con interés, porque seguramente, como todos los programas de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, algo habrá de dejarte para tu enriquecimiento de vida.
Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros el día de hoy. Nuestro invitado ha traído 3 discos que serán rifados entre las personas que llamen a este programa.
Justamente a los teléfonos en cabina 5604-7926, 5604-8229, la base sin costo que es el 01800-670-1680.
Pero Angelina, en caliente, digámosle a nuestro auditorio quién es nuestro invitado el día de hoy.
Claro que sí, le damos la bienvenida al maestro Emilio Lluís. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y quiero comentarles que el maestro Lluís es un hombre en el que se conjuga el arte y la ciencia, aunque hoy únicamente abordaremos su faceta artística, y él nos viene a comentar sus experiencias en 40 años de ser concertista. Además de ser un destacado miembro de nuestra sociedad, él preside la Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y seguramente todas sus aportaciones le van a enriquecer a usted. Escúchenos, por favor.
Emilio, bienvenido, muchas gracias. Y yo entraría rápidamente en materia por mi misma curiosidad. ¿Qué estás celebrando el día de antier? 40 años de concertista. ¿Por qué?
Bueno, es una fecha muy importante para mí. Son 40 años de haberme dedicado a ofrecer belleza escrita por los grandes compositores y de haber tenido el privilegio de poder crearla, recrearla, que esa en cierta forma es una de las finalidades de un intérprete.
Emilio, si estás celebrando tu 40 aniversario como concertista y eres un hombre joven, que qué lástima que no tengamos aquí cámaras de televisión para que el público pudiera saber que eres un hombre muy vigoroso. Bueno, ¿cuándo presentaste tu primer concierto?
A los 12 años de edad.
eras todavía una criatura. Uh-huh. ¿Y qué, Angelina?
Bueno, pero usted inició sus estudios pianísticos a los 6 años. ¿Qué nos podría decir que recuerda de esta su entrada a tan temprana edad en el mundo de la música? Y vamos, es relativamente corto el tiempo en el que da su primer concierto.
Sí, comencé mis estudios con una gran maestra de piano, Carmela Castillo Betancourt, esposa de don Higinio Rubalcaba, a quien le hicimos un homenaje hace poco tiempo.
El gran violinista mexicano.
Y la maestra Carmela fue una gran, gran maestra, gran pianista, de manera que estuve en unas manos extraordinarias. Después continué con el maestro José Luis Cházaro, 4 años. Después con el maestro Carlos Barajas, como mi principal maestro formador, prácticamente cerca de 10 años. Después con María Teresa Rodríguez, otro tiempo, y proseguí mis estudios en el extranjero.
Yo quiero hacerte una pequeña introducción, mi querido radioescucha. El día de hoy hemos elegido como tema de fondo lo que tú has empezado a escuchar, fueron los temas musicales que Emilio Lluís decidió poner para su aniversario número 40 de concertista. Has escuchado de entrada ni más ni menos que la marcha fúnebre de Manuel M. Ponce, que fue estreno mundial. Y quisiera recordarte, porque es importante para nosotros platicar que Emilio Lluís haya tocado la marcha de Manuel M. Ponce, porque justamente Manuel M. Ponce es uno de esos personajes singulares, músico extraordinario, de Estrellita, de Intermezzo, de muchas composiciones. El hombre que mejor ha escrito para guitarra, para los conciertos de guitarra, y está en la rotonda de las personas ilustres. De tal manera que seguramente en algún momento, en una forma premonitoria, don Manuel M. Ponce escribiera esta marcha fúnebre, que es lo que has escuchado en la primera parte. Vamos a seguir escuchando algunas de las obras maestras que se han compuesto para honrar a personajes como Ponce, a personajes de México y del mundo. Y hoy, en la segunda parte, tendremos una gran sorpresa, que también fue una presentación que Emilio Lluís quiso hacer. Pero sigamos conociendo un poco. Emilio, cuando tú presentaste tu primer concierto a los 12 años, ¿cuánto tiempo te llevó prepararlo?
Me llevó muchísimos meses, digamos unos 8 o 10 meses, ya teniendo la mayoría de las obras listas. Entonces el trabajo ya para un niño de aquel entonces, que por cierto 12 años es la edad en que Ponce escribió esta marcha fúnebre que acabamos de escuchar en la entrada.
Caramba, muy precoz don Manuel.
Y en eso, y ya se nota su propio estilo desde los 12 años. Entonces, sí, el preparar un recital es una labor de muchísimo tiempo para presentarlo una sola vez en una hora, que es más o menos lo que dura un recital, y se acabó.
¿Te acuerdas qué preparaste? ¿Cómo no?
Varias obras de preludios, pequeños preludios de Bach, una sonata de las 32 sonatas de Beethoven, la Opus 49, número 1, y obras de Krishnaninov y la Bacanal de Liszt, entre otras.
Yo te querría hacer una pregunta para que podamos aportarle algo a nuestro auditorio. A veces, como público no selecto, no entrenado, sin contacto directo con la música, pensamos que cuando el niño tiene virtudes, pues basta con que se siente y le rasque el instrumento. Platícanos, ¿cuánto se necesita estudiar para ser concertista?
Bueno, aparte del tiempo, se requieren varias cosas. La primera es una dosis de talento, digamos un 3% o menos. O más, si se quiere, mejor, ¿no? Pero el 97% o más se llama trabajo. Aparte, se necesita estabilidad. Una estabilidad tanto económicamente, porque si se quiere jugar tenis, hay que comprar la raqueta. Entonces, si quiere tocar piano, hay que tener un piano. Se necesita estabilidad emocional. Si uno se pelea con la novia cuando ya no es jovencito, o tiene problemas emocionales, no se puede uno concentrar. Esas, y tener un buen maestro, y mucha disposición de trabajo, vuelvo a insistir.
Esta es una aportación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Quiero decirte, querido radioescucha, que Emilio Lluís preside la Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía. Y seguramente que tú eres padre de familia. O puede ser que seas un joven que te gusta la música, que te gusta sentarte al piano, que te gusta sentarte a algún instrumento. Te estamos platicando un poco las características de un hombre que da concierto, no de un hombre que simplemente se sienta a interpretar. ¿Tú qué le podrías decir a los jóvenes que nada más hacen algunas pequeñas escalas, Emilio?
Bueno, pues se van a divertir un rato. En cuanto al tiempo, digamos, lo comparo con la comida. ¿Cuánto tiempo come usted? Pues no nos lo preguntamos, sino que comemos hasta sentirnos satisfechos. Es lo mismo al sentarse a tocar un instrumento. Paramos cuando nos sentimos satisfechos. No hay un horario. Lo que sí es importante es todos los días comer. O sea, todos los días tocar el instrumento. Poco, si se quiere, pero todos los días hacerlo. No es cuestión de tiempo. Nuestro cerebro está hecho de tal manera que las conexiones neuronales, que básicamente eso es lo que realizamos, la técnica no está en los dedos, sino en el cerebro, en las conexiones neuronales, transcurren en el tiempo.
Maestro, además de esa constancia y el tiempo que se dedica, también se requiere, supongo, de ir aumentando en el avance de los estudios. Y nosotros en su nota curricular tenemos que, además de estos maestros que ya nos mencionó, también cursó estudios en el extranjero con Peter Keaton, George Demus, con Daniel Ekman. ¿Esto qué le aportó? ¿Qué experiencia de ir al extranjero a hacer estos estudios le enriqueció en su carrera?
Bueno, no, realmente no es porque sea el extranjero, no. En México hemos tenido y tenemos excelentes maestros de piano, pianistas estupendos. En este caso, se dio la circunstancia de que yo salí al extranjero a realizar unos estudios de doctorado y, aparte, continuar los estudios pianísticos. Entonces, estaba yo en Canadá precisamente cuando estudié con Peter Keaton, un pianista inglés que fue discípulo de Claudio Arrau y tenía una técnica muy semejante, ¿no? Yo soy un profundo admirador del arte de Arrau. Entonces, para mí fue como anillo al dedo. Y ya trabajé con él obras completas, por ejemplo, una clase de concierto 1 de Brahms, en otra clase de concierto de Liszt, es decir, como si fueran masterclasses que le dicen, ¿no?
Como plato fuerte para nuestro auditorio, en la segunda media hora que te estoy pidiendo, querido radioescucha, te quedes con nosotros, porque además de escuchar música muy particular, marchas fúnebres, vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿cómo se prepara un concierto? Por ejemplo, no nos digas ahora cómo has preparado tu concierto número 40. Uh-huh. Platícanos cómo preparaste tu concierto número 10, por ejemplo. ¿Quién elige las piezas? ¿Qué tipo de melodías? ¿Qué tipo de música? ¿Qué composición?
Sí, en esto, es interesante el último que acabo de tocar, porque es una idea que tenía yo desde los años 70 del siglo pasado. Precisamente estando en una de mis estancias en Canadá, yo tenía una oficina arriba de la biblioteca de música. Entonces me quedaba muy cerca poder documentarme de muchas cosas, entre ellas las marchas fúnebres. Y presenté un programa que se llama Antología de la Marcha Fúnebre. Y desde aquel entonces recopilé muchas piezas que tenían que ver con marchas fúnebres. Y siempre lo había postergado, hasta que en esta ocasión dije, pues ahora lo hacemos. Entonces se tiene un tema, una vez que se tiene el tema se prepara un orden adecuado de las piezas y se trabaja.
Querría decirte, querido radioescucha, que una versión antológica es similar, pues, en elección a lo que es una versión antológica de filosofía, versión antológica de matemáticas, versión antológica de poesía. Son o por gusto o por afinidad. En el caso tuyo, Emilio, ¿tus conciertos han sido por gusto musical, por grado de dificultad o conjuntando ambos?
Pues de todo se da. En este caso hay piezas, por ejemplo, hay una marcha fúnebre del señor maestro Contrapunto, escrita por Mozart, compuesta por Mozart, donde dura 2 minutos 40 segundos la primera pieza de este recital, que está ahora ya en este disco. Y Mozart despide al contrapunto como modo de composición, pues, digamos. Y se la dio a una de sus alumnas en un cuaderno y apareció en un álbum de obras completas de Mozart, y yo la tomé para iniciar el recital, por ejemplo, ¿no?
Maestro, pero usted a lo largo de su carrera artística ha realizado diversos homenajes, por ejemplo, un homenaje a Bach en el 1985, a Mozart en el 91, a Rachmaninoff en el 93, y parece que en este año a Higinio Rubalcaba. ¿Por qué? ¿Qué le ha movido a tocar la música de estos compositores?
En realidad son pretextos, digamos. El 91 se conmemoró la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, pues yo decidí tocar todo ese año varios programas con obras de Mozart, y así lo hice. Con Rachmaninoff también, estrené en México las dos sonatas, la número uno y la número dos, que nunca se habían tocado. Entonces, Rachmaninoff es uno de mis compositores predilectos, digamos.
Te agradecemos tu interés y vamos a aprovecharlo. Fíjate que nosotros le hemos platicado a nuestro auditorio que uno de los aspectos que hacemos como miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía, y concretamente en la Academia de Fomento Cívico, es preparar visitas guiadas a la rotonda, y naturalmente pues tenemos que reunir alguna información, y un músico es importante en la rotonda. Ha sido Chopin, porque por lo menos en 6-7 inhumaciones que ha sido a personajes importantes, se ha utilizado la marcha fúnebre de Chopin. Podemos escuchar un fragmento de esta música para que el público se interiorice.
Telefónicos para comunicarse: 5604-7926, 5604-8229, Lada sin costo 01800-670-1680. Recuerden que estamos con México Ayer, Hoy y Mañana.
Agradecemos la comunicación de Gabriel Maldonado. Se muestra interesado por ingresar a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Le informo que puede acudir a Justo Sierra número 19 a preguntar los requisitos. Y qué bueno que escucha la radio de los ciudadanos, porque aquí nos comenta además que le han gustado otros programas. Continuamos con el tema de este programa, que es...
Querido Radio Escucha, mientras escuchábamos un poco la marcha fúnebre, Emilio nos ha hecho un apunte que creo que es importante señalártelo. En la rotonda de las personas ilustres, la marcha fúnebre se ha oído orquestada o en banda. Sin embargo, él nos señala que la marcha fúnebre, para que sea perfectamente puntual, tendría que haber sido tocado en piano. Y si hubiera sido tocado en piano de cola, y Mark Steinway, habría sido la excelencia. Pero no nos platiques todavía, no adelantemos vísperas, Emilio. Por ejemplo, platícanos, por favor, algo que tienes relacionado con Beethoven, muy brevemente. ¿Algún día tú tienes en tu nota curricular que has grabado las sonatas de Beethoven?
Sí, bueno, toqué el ciclo completo de las 32 sonatas para piano de Beethoven en los años 80.
Bueno, ¿y qué otro autor has interpretado?
Bueno, Rachmaninoff es uno de los compositores de mi especial predilección, pero en general música de todas las épocas y de todos los estilos, digamos, ¿no?
El maestro Lluís ha contribuido al el enriquecimiento musical de los mexicanos, porque como comentaba Joel, fue el primero en estrenar en México la versión original de la segunda sonata para piano de Rachmaninoff, el primer mexicano en interpretar en salas de concierto el ciclo completo de estas 32 sonatas para piano de Beethoven que comentaba Joel, pero tiene un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. ¿Nos podría mencionar dentro de este repertorio cuál es su favorito?
Bueno, el que estoy tocando en el momento. No hay uno exactamente así de favorito, pero puedo mencionar que dentro de los músicos contemporáneos más recientes de sus obras que he tocado está las del maestro Enrique Santos. Es un formidable compositor. He tenido el placer de estrenar varias de sus sonatas y pues espero que para el año que entra pueda yo tocar su tercer concierto.
¿Qué nacionalidad tiene este compositor?
Mexicano.
¿Mexicano?
Mexicano.
Qué bien.
Y yo quisiera decirte, Angelina, que en alguno de los programas anteriores Emilio Lluís nos ha interpretado música de Ponce. Así como hoy ha elegido en su programa, que ya la segunda media hora platicaremos un poco de su concierto número 40, nos va a decir un poco por qué ha tocado a Ponce, pero obviamente que también le hemos escuchado y hemos aprovechado su talento musical interpretando Estrellita de Manuel M. Ponce. Hoy hubiéramos escuchado Intermezzo, pero ¿qué nos puedes tú decir un poco de la música de Ponce?
Bueno, Ponce es un compositor extraordinario. Como acabamos de escuchar, ya a los 12 y 13 años tenía su propio estilo. Posteriormente utilizó temas del folclore mexicano como pretextos para hacer grandes obras maestras. Ponce es un compositor muy difícil de interpretar. Y ya existe la grabación de su obra completa para piano, hecha por mi amigo Héctor Rojas. Se la recomiendo ampliamente.
Muy bien, pues para tenerlo. ¿Y dónde es posible conseguir?
En cualquier tienda.
En cualquier tienda
de
ya. De discos. Yo quisiera, querido radioescucha, que para poder familiarizarte con esta música solemne, esta música grandiosa, podamos escuchar un poco para finalizar esta primera parte del programa y estar en tiempo para ir creciendo la emoción en la segunda parte, que podamos oír un poco la elegía de Arcaraz. La elegía de Arcaraz es también una de las composiciones musicales que Emilio Lluís ha aceptado forme parte de su programa número 40 de concertista. Dinos algo de Arcaraz.
La elegía, en este caso, porque todas las marchas fúnebres son escritas recordando a algún ser humano, en este caso es por la muerte de su querido perro Cornelio. José Luis Arcaraz es un extraordinario pianista mexicano con un talento enorme para la composición. Estuvo presente, tuve el gusto de que estuvo presente en la interpretación de esta obra el jueves pasado.
No será cosa de escandalizarnos. Arcaraz escribe la elegía para su querido perro y poéticamente otro de los personajes de la rotonda, Luis G. Urbina, algún día le hizo un famoso soneto a Baudelaire, su perro. Pero ahora escuchemos la elegía de Arcaraz por el dolor que un perro ha causado en el alma de un poeta, de un músico mexicano. Thank you.
corte para continuar con más de su programa Con México Ayer, Hoy y Mañana. Números telefónicos en cabina 5604-7926, 5604-8229. Del interior, nada sin costo, 01800-701680.